8:36, numeral Vanessa, pregúntele a Marisol. Muchas preguntas. Bueno, esto de ser periodista y pasar a la política, ya nos ha explicado un montón.
Sí.
Pero hay experiencias que no han funcionado. Marisol Rueda en algún momento se lanzó también a la política. Y uno siempre,
a uno siempre
le dan ganitas, pues porque es un vínculo ahí, como una línea, ¿no? Muy invisible. ¿Se la había pensado alguna vez en la vida?
No, yo no me lo había pensado.
Nunca.
O sea, pues digo, esto fue una gran sorpresa, pero creo que fue una sorpresa oportuna. Y creo que cuando uno, Vanessa, ha sido periodista, pues tiene mayor sensibilidad con el tema de los ciudadanos. Yo creo que sí. Yo creo que uno tiene, y esa pasión por investigar y por denunciar.
¿Qué es lo que hace? ¿Quiere ir al Consejo a investigar?
Yo quiero ir al Consejo a fiscalizar y hacer control político.
No, pues se tiene que volver de fuente nuestra.
Sí, a fiscalizar a su alcalde. Sí, a fiscalizar. Sí, sí, porque ese fue una conversación que yo tuve con Carlos Fernando, es decir, él sabe,
ahí
él
cómo
me
van a
conoce como una persona independiente y hay que ir a fiscalizar y hacerle control político al alcalde. Claro que sí, eso digamos que eso no se negocia, eso no se negocia. Yo voy con lo que soy, a donde sea. Antes estaba en el periodismo con principios, en las cosas en las que creo y las que defiendo, y ahora igual. Por ejemplo, otra de las preguntas de nuestros tuiteros es qué tan lejos está del discurso de Peñalosa, y acá incluyo una pregunta mía también, es cómo califica el gobierno de Enrique Peñalosa y cómo esa campaña que últimamente ha sido tan polémica y es, ¿son realmente impopulares pero eficientes? Pues bueno, yo pues creo que yo en esto, para responder esa pregunta, sí quiero ser... O sea, yo estoy casada completamente con Carlos Fernando Galán. O sea, no vamos a hacer una campaña al Consejo contra nadie, ni para criticar a nadie.
¿Y eso lo hablaron en la negociación de quién va para la fila y cómo?
Sí, completamente. O sea, es que yo creo que parte de lo que le pasa a Bogotá, como le pasa también al país, como ustedes bien lo decían ahora, es el tema de quién pelea contra quién, cómo destruimos al otro. No, aquí se trata de tomar de todos lo bueno, ¿sí?, y cambiar lo que no consideramos que no está tan bien.
Por ejemplo, ¿qué tomaría de una candidata como Claudia López, que en su discurso se le ha conocido por polarizar, por dividir, y que está también en un juego, en un sector del todos contra Clau?
Pues yo creo que, no, yo a Claudia la respeto mucho y yo dejaría ahí, porque a mí, yo vuelvo y digo, esta no es una campaña contra nadie, es una campaña para hacerle propuestas a Bogotá y para construir a Bogotá también con las propuestas de la gente. Entonces yo... creo que todos tienen cosas buenas, y a la hora de unir lo que tenemos que hacer es unirnos por Bogotá.
Y en esa unión, de pronto, ustedes aceptarían en algún momento, la campaña aún está arrancando, a esta primera coalición que ya se ve de la centroderecha entre Ángela Garzón y Miguel Uribe, o viceversa.
No, en este momento, pues, lo que yo sé y lo que yo he conversado con Carlos Fernando Galán es que él en este momento no ha pensado en alianzas, no tiene en mente alianzas, de manera que en ese tema, pues, sería como especular. Él quiere ser un candidato de centro, y se ha identificado como un candidato de centro, cosa que a mí me gusta muchísimo. Yo creo que los extremos nunca son buenos.
Marisol, usted, ahora que estábamos hablando hace unos momentos sobre lo de Santrich, que creo que pues sí, mañana vamos a tener que decir todos que de alguna manera, no sé si nos equivocamos dándole el beneficio de la duda, o era lo que tocaba en el momento. O sea, creer un poco en que Santrich podría, no sé si fuimos benévolos. Digamos, hoy que usted está fuera del periodismo, que está fuera de los titulares del periódico El Tiempo, después de digamos, ahora que ve los zorros desde la barrera, quiero ahondar un poco más en el tema de Santrich, porque hay un montón de gente preguntándome sobre eso.
Sí.
¿Cómo lo ve?
Pues mire, yo creo que es que eso no tiene que ser si el periodismo se equivocó o no se equivocó. Yo creo que se equivocó. Si Santrich no aparece mañana, se equivocó Santrich, no el periodismo. Porque yo creo que cuando uno hace el periodismo, que lo tiene que hacer, está simplemente contando los hechos. Sí, en un momento contamos que estaba en la Jurisdicción Especial para la Paz, que la JEP tomó una decisión que no le gustó a una parte del país, pues estábamos nosotros contando lo que la JEP decidió. La Corte Suprema toma el caso, toma una decisión en derecho, y eso es lo que nosotros tenemos que respetar, respetar la institucionalidad. Y en este momento, si él no aparece, está irrespetando todo. Entonces, no nos equivocamos nosotros. Hemos contado, creo que... defender el proceso de paz, me parece muy buena su pregunta, Vanessa, porque defender el proceso de paz...
¿Defendió el proceso de paz?
Defender el proceso de paz no es defender
Santrich.
A Santrich. No. Ni defender, en su momento el proceso de paz era defender lo que hacían las FARC. Claro que no.
Y usted que vio todas estas masacres, todo lo que nos estaba comentando hace algunos momentos, hoy en día cuando ve que hay estas disidencias de las FARC, pero que al mismo tiempo pues hay unas zonas de reintegración y reincorporación donde hay guerrilleros, 8.000, 10.000 guerrilleros que están allí trabajando, ¿qué le diría desde la Marisol Política, no la periodista que se dedica a informar básicamente, sino desde la Marisol Política, a las mamás, a las víctimas, a todos aquellos que hoy en día dicen, es que yo no puedo perdonar a nadie de las FARC porque es que a mí me mataron a mi familia? Yo estuve ahí en los pueblos, ahí me pasó esto. ¿Qué le dice la política a esa gente?
Mire, yo lo que le digo a Vanessa es lo siguiente. Yo creo que no hay país que pueda desarrollarse si no tiene superados sus conflictos. Yo creo que es que un proceso de paz es más que la paz con las FARC, más que el silencio de los fusiles de las FARC, es el desarrollo que puede tener el país sin conflicto. Yo creo que en eso Juan Manuel Santos la tenía clara. Creo que pensó como un estadista, que sabía que pues este gobierno que él hizo pudo haber sido muy polémico por el tema de la paz, pero lo que dejaba era una herencia muy importante. Yo creo que no hay mejor cosa que le pueda pasar a un país que haber logrado hacer la paz con las FARC después de 50 años. Sí, hay disidencias, Vanessa, pero dígame, ¿qué proceso de paz del mundo no tiene disidencias?
No, pues claro. Es decir, y eso creo que hay que recalcarlo.
Yo se prefiero a los exguerrilleros haciendo zapatos, las botas que se me dio la otra vez el presidente Iván Duque. Prefiero a los exguerrilleros yendo a participar en un campeonato de rafting. Por favor.
Del campeonato de rafting, sí.
Por favor, o sea, ¿eso quién se lo imaginaba? ¿Quién se imaginaba eso? Yo cuando veía a todas estas guerrilleros de las FARC caminando hacia las zonas de reincorporación, yo decía, me tocó ver esto, me tocó verlo. Yo que cubrí tanto la guerra, por Dios, o sea, la gente, ¿será que no entiende la dimensión de esto? Yo espero que la gente lo entienda, yo espero que en algún momento, Vanessa, la gente entienda eso.
Porque hay como una sensación de condescendencia con los exguerrilleros de las FARC y no con los exparamilitares.
¿Condescendencia?
No sé si la palabra es condescendencia, pero tal vez una comprensión o respeto por la decisión histórica que tomaron en su momento. Digamos, ahí yo tengo esa sensación, no sé si estoy equivocada. Y por eso entrevistamos aquí al Tuzo Sierra hace poco. Porque decía, bueno, si uno entrevista a Timochenko, a Santrich, al mismo Pablo Beltrán desde Cuba, cuenta el proceso de paz de las FARC un montón, todo el mundo... No todo, digamos, entendemos un poco como que es que entregaron las armas, entraron a un proceso de paz y un poco como ahí, sí, tal vez la palabra sí es condescendencia o comprensión o respeto por la decisión histórica que tomaron en su momento, pero no pasa lo mismo ni con Mancuso, ni con el Tuzo Sierra, ni con Jorge 40, ni con Hernán Giraldo, ni con Nodier Giraldo.
Mire, yo creo que
todos estos hicieron un proceso de paz.
Yo creo, en su momento también, cuando hubo proceso de paz con los paramilitares, también pensaba lo mismo que pienso ahora, es menos gente armada, menos gente haciendo daño, y hubo disidencias y muy grandes. Esas son las bandas criminales de ahora, Vanessa, pero yo vuelvo a decir, también fue bueno hacer la paz con los paramilitares, con los que se quedaron en la paz, ¿sí? Entonces también hay un Mancuso que se quiso quedar en la paz y desde el comienzo se le vio comprometido, sí, pero también hubo mandos medios o incluso mandos que desde la cárcel siguieron haciendo narcotráfico, que por eso se fueron extraditados a Estados Unidos. Yo creo que la paz es buena con todos y lo importante es que ellos cumplan. Entonces, bienvenido la paz con Mancuso, bienvenida la paz con la gente de los paramilitares que cumplió.
Pero si hay una cierta comprensión del proceso de paz de las FARC distinto al que hubo con los paramilitares.
No, yo creo que ahí
los paramilitares en algún momento tuvieron el 35% del Congreso, ¿no? Esos vínculos con la política tan dura.
Lo que pasa es que yo creo...
Y como que hoy en día nadie se acuerda que es que esa gente se desmovilizó también.
No, yo le voy a decir una cosa, que el proceso de paz con los paramilitares trajo cosas tan buenas como que de cuántos cuerpos, cuántas fosas comunes sí se destaparon en Colombia a raíz del proceso de paz con los paramilitares. Si ese proceso no hubiera tenido lugar, nunca habríamos sabido de miles de personas desaparecidas. De hecho, ese fue uno de los grandes trabajos que nosotros hicimos periodísticamente, fue contar la cantidad de muertos que habían aparecido por las confesiones. Si no hubiera habido proceso de paz con los paramilitares, probablemente habríamos sabido muy poco de las relaciones de paramilitares con políticos. No. Yo creo que las negociaciones de paz son buenas porque traen gente a la vida, traen gente a la ciudadanía, traen gente a construir país. para mí no hay una diferencia con eso.
Cualquier grupo armado
que quiera hacer la paz, creo que es bienvenido. Es que Colombia lo que necesita es pasar la página de violencia histórica que tenemos y que todavía no hemos superado, Vanessa.
¿Y no la pasaríamos entonces haciendo procesos de paz y procesos de paz y procesos de paz? Tenemos primero los paramilitares, las FARC, ahora nos tocará hacer otro con el Clan del Golfo y después con las nuevas disidencias de las FARC cuando ya se hayan
reorganizado. Yo creo que lo que pasa es que ahí es distinto.
¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que es distinto, o sea, hablamos de paz en su momento con otras guerrillas, hablamos de paz con los paramilitares, creo que aunque muchos regresaron a las armas, hubo unos que permanecieron en la paz, las FARC igual ahí tiene disidencias, pero tiene un importante grupo encabezado por Timochenko que yo siempre destaco porque le ha cumplido a la paz. Seguramente si hacemos un proceso de sometimiento con el Clan del Golfo, algunos no van a querer. Acuérdense que ya hay una división ahí, que hay uno que es un grupo que se desprendió del Clan del Golfo porque no estaba de acuerdo con un eventual sometimiento a la justicia. Con ellos hay que hablar de sometimiento a la justicia porque ya el gobierno pasado y este gobierno lo han dicho, no es un proceso de paz porque sí, es gente que es dedicada completamente al narcotráfico, ¿cierto? Simplemente son beneficios judiciales, pero yo creo que toda la gente de Colombia que quiera construir este país y quiera venir y decir, yo doy esto a cambio de esto, es bienvenida.
¿En qué se diferencia ese Clan del Golfo de hoy con lo que fueron en su momento las FARC, con lo que fueron en su momento los paramilitares?
Pues es que el Clan del Golfo es una especie de reciclaje, Vanessa. Ellos, gente del Clan del Golfo hizo parte de las guerrillas en su momento, o de las FARC o del EPL, ¿sí? Gente del Clan del Golfo hizo parte de los grupos narcotraficantes de Medellín. Gente del Clan del Golfo hizo parte de los paramilitares. Ellos son todos esos reductos que se han ido permaneciendo en la guerra y reclutando nuevas gentes. Entonces, sí, entre menos grupos que recluten jóvenes, claro, aprovechándose también, Vanessa, de la falta de Estado. Porque ¿de dónde sacan los muchachos que quieren empuñar un fusil? Que quieren ir ahí para, ¿de dónde? De esas zonas donde no hay Estado, donde no hay oportunidades. Todos ellos se alimentan de eso. Entonces, yo creo que entre menos grupos armados tengamos, pues Colombia tiene más oportunidades de dar el salto al futuro, el salto al desarrollo, que es lo que debería hacer, no sé, cualquier sociedad pensar en eso.
Sí, es lo que corresponde, además, ¿no?
Exactamente.
Un país que todavía se está matando los unos contra los otros.
Exactamente, es que uno no entiende por qué la gente se, cuestiona tanto. Yo no cuestiono el proceso de paz con los paramilitares. Eso fue defectuoso, pero tuvo muchas cosas buenas como eso de que supimos dónde había muchos muertos.
Y por cuenta
¿y dónde
de la
estaban
JEP,
enterrados?
Y fíjense que por cuenta de la JEP nos estamos enterando de las atrocidades que pasaron, por ejemplo, en el capítulo de los falsos positivos, que
tal exactamente,
esos testimonios
exactamente.
De coroneles.
Entonces, bueno,
y de miembros del ejército.
Y fíjense, Vanessa, que entre las víctimas, la mayoría de las víctimas están dispuestas a perdonar, ¿sí? La mayoría de las víctimas lo que quieren es, bueno, ya llegó la hora de pasar la página y de trabajar todos por Colombia. Lo que pasa es que también hay un uso político de las víctimas, de algunas víctimas. Sí, eso tampoco hay que desconocerlo.
Aquí hay una pregunta interesante de Philip Wodak. Dice, pregúntele, Vanessa, pregúntele a Marisol cuál es su propuesta, si la tiene, con respecto a las víctimas del conflicto armado en el país.
Mire, yo creo que las víctimas, en primer lugar, digamos que fiscalmente es muy difícil hablar de una reparación económica, digamos, es significativa para las víctimas, pero a mí me parece que las víctimas, lo primero que tiene que, la primera reivindicación de las víctimas es, y eso lo dicen ellas, no lo digo yo, es que no se repita la historia que ellas sufrieron. ¿Y cómo no se repite? ¿Cuándo se acaban los grupos armados? ¿Verdad? Entonces, por eso había que acabar con las FARC, había que acabar con los paramilitares, hay que acabar con las bandas criminales, hay que acabar con la gente que está matando, por ejemplo, a los líderes sociales o ya a los propios excombatientes de las FARC. Yo creo que las víctimas son oportunidades. Es decir, gente que queda tan herida, que vio, que tiene la generosidad de perdonar. Es lo mismo que puede hacer un Estado, es decir, garantizarles educación, garantizarles salud, garantizarles una vida digna. Yo creo que es lo mínimo que puede hacer una ciudad por las víctimas, ¿sí? Creo que es lo mínimo que puede hacer por ellas.
Marisol, ya que estamos hablando con Marisol, la política en campaña, el Consejo de Bogotá, no puedo dejar de hacerle una pregunta, y es que estamos a un mes del primer año de gobierno del presidente Iván Duque. ¿Para dónde lleva el presidente Duque el país?
Es que el problema es que yo creo que no están muy claros en este momento sobre para dónde vamos. Yo creo que el presidente Iván Duque es un hombre bien intencionado, pero que hace parte de un partido político que no lo deja trabajar, y en ese sentido pues lo que uno esperaría es que en algún momento él decida manejar la situación, ¿sí?
Porque dice que no lo dejan trabajar.
Porque a veces da la impresión de que él quiere mantener una buena relación con el partido, y él tiene que elegir entre ser el presidente de los colombianos o ser parte, o sentir el peso de haber sido elegido por un partido que tiene que es muy polémico, un partido que se ha opuesto de manera radical a muchas cosas del proceso de paz. Yo creo que él tiene que tomar una decisión.
¿Tomar distancia sería esa decisión? ¿Tomar distancia del partido?
Él tiene que tomar una decisión en algún momento.
¿Como Santos? ¿Como Santos en su momento con Álvaro Uribe?
Sí. O sea, uno no tiene por qué sentirse en deuda con un partido, porque al final de cuentas él gobierna para Colombia, y Colombia somos todos, no es el centro democrático.
Marisol, ahora que nos está hablando de los grupos armados ilegales, ¿qué tanta es la presencia de las FARC, de los ELENOS, de las disidencias en Bogotá?
Pues mire,
¿Qué tan reto es para la concejal Marisol?
No, mire, yo le voy a decir una cosa, Vanessa, que de pronto acá se habla poco. Ahorita que hablábamos de las organizaciones criminales en Bogotá, en Bogotá no se sabe mucho que... se sabe un poco que el Clan del Golfo tiene acá algún grupo. Ustedes saben que todo esto se mueve por el tema del narcotráfico y el microtráfico. Nosotros, pues, tenemos investigaciones que de verdad... eso se, en algún momento se podrá contar, pero bandas criminales de Antioquia, por ejemplo, tienen aquí personas ya con copando los territorios de Bogotá para manejar el microtráfico, ¿sí? Yo sé puntualmente de una banda de Medellín que tiene un sector de Chapinero. Sabemos también que el Clan del Golfo...
¿Por qué no lo publicó de periodista?
Bueno, porque son cosas que uno tiene que primero recoger mucha información. O sea, uno tiene el dato, pero tiene que empezar a investigar. Tiene que empezar a mover periodistas para decir, bueno, vamos a ir a tal lugar, nos vamos a parar en tal lado, vamos a investigar, incluso a investigar sin que a veces sepan que uno es periodista. Eso lo hicimos muchas veces nosotros, por ejemplo, con el tema de la rumba y cómo vendían la droga en los sitios nocturnos de Bogotá, ¿sí? Hacernos pasar como ciudadanos que íbamos a la rumba y a consumir, ¿sí? Yo creo que ese tipo de cosas hay que hacerlas. El ELN tiene un frente urbano grandísimo, creado con la clara intención de tener una presencia fuerte en Bogotá. Los atentados, hay que hablar del atentado Landino, que tal vez es el que más recuerde la gente, pero los atentados a las sedes de bancarias, bancos, exactamente, a las sedes de algunas EPS, claramente el ELN tiene un grupo urbano dispuesto a golpear muy fuertemente las capitales y puntualmente Bogotá. El atentado a la Escuela General Santander es la muestra de todo eso.
¿Es más o menos que antes? Digamos, ¿de qué manera el proceso de paz con las FARC terminó afectando la seguridad en términos de grupos armados? Pues no bandas criminales, sino grupos, o sea, las FARC, los ELENOS en Bogotá.
Yo creo que lo mismo que en el resto del país, es que en la medida en que el Estado no asume el control de las zonas que dejan las FARC también tenían un componente urbano muy importante, pues llega el ELN, llegan las bandas, lo que pasa en Tumaco puede pasar perfectamente en Bogotá, guardadas las proporciones y de distinta manera, Vanessa, ¿sí? Ellos tienen, el narcotráfico está de por medio, en las capitales el microtráfico, y ahí siempre hay quien quiera hacer ese negocio. Entonces, si no lo hacían las FARC, los hacen otros grupos armados. El gran problema es que efectivamente las FARC no era el único problema que tenía Colombia, ¿no? No era el único problema, tenemos muchos problemas y para eso tenemos que trabajar mucho.
Tenemos a la concejal Marisol Gómez, lista para ir al Consejo de Bogotá.
Lista para ir al Consejo de Bogotá.
¿Qué le asusta?
¿Qué me asusta?
Nada.
Los políticos, la politiquería, ¿sí? Creo que eso, pero con la idea de ir a hacer control político, de ir a fiscalizar, y yo vuelvo y reitero, o sea, vienen obras de infraestructura tan importantes para Bogotá. El tema de la seguridad a mí me gusta muchísimo, y como estoy convencida de que aquí hay bastantes grupos armados muy guardaditos, viviendo el narcotráfico, viviendo el robo de los celulares, viviendo el robo de las bicicletas, viviendo el robo de carros, pues yo creo que son temas que a mí me apasionan y son temas a los que yo le voy a meter la ficha.
y por qué deben votar por Marisol Gómez hoy todos los bogotanos que la están escuchando en las diferentes localidades?
Bueno, los ciudadanos que no me conocen, porque por la experiencia que tengo para investigar y denunciar, por la decidida intención que yo tengo de ir a fiscalizar las obras. La gente, lo que más le preocupa en Bogotá es que se roben la plata que da para las obras. Yo,
pues porque además estamos aburridos de que se las roben.
Estamos aburridos de que se las roben. Entonces yo me voy a ir a cuidar la plata de los bogotanos, ¿sí? Me voy a ir a cuidar, a fiscalizar que las grandes obras que vienen ahora para Bogotá realmente sean obras que se hacen a tiempo, porque es impresionante ver cómo Bogotá comienza una obra. ¿Y cuánto se demora una obra en Bogotá? Yo no sé si alguna ciudad tiene récord tan importante en eso como Bogotá, que comienza una obra y parece que nunca la termina.
Nunca, impresionante además, porque uno ve, no sé, esos países orientales, uno dice, ¿cómo, en qué momento levantan esas torres que se demoran un mes, dos meses, seis, tal? Levantan unas torres, hacen unos puentes colgantes con conexiones, viaductos, de todo.
O sea, miren ustedes, el deprimido, el deprimido de la 94, que parece de juguete. ¿Cuánto se demoraron y cuánta plata se robaron? Lo mismo en la calle 26, que fue la última, digamos, la última troncal de Transmilenio que tuvimos. ¿Cuánto hace que no hacemos una nueva troncal? Porque aquí no pasa nada, porque aquí no se mueve la las obras. Yo, eso es lo que yo quiero hacer, estar pendiente de esas obras que van a comenzar, de fiscalizar cómo se va a gastar la plata y también, por supuesto, de que se muevan, porque es que es muy preocupante Bogotá. Yo no sé, a veces como que nos acostumbramos a eso, me parece muy preocupante que la ciudadanía se acostumbre a que comienzan una obra y diga, bueno, vamos a ver cuándo la vemos. Creo que eso se tiene que acabar.
Sí, 10 años y ahí vemos, a ver. Carolina, a partir de hoy y hasta el 14 de julio, ¿no?
Sí, bueno, inscripción de cédulas. Inscripción de cédulas en todo el país.
Entonces hay que aprovechar para ir a todos los puestos de votación, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. De verdad que es facilísimo. Si a usted le cuesta trabajo votar porque tiene la cédula inscrita, no sé, en Cali y en Bogotá, vaya al puesto de votación, se demora literalmente media hora. Yo como la vivo cambiando cada...
¿De puesto?
Pues sí, porque digo, bueno, este año me va a tocar trabajar, entonces le escribo cerca a Caracol. No, este año me va a tocar, voy a estar en tal sitio, entonces le voy, de verdad. Y además también lo hago como por experimento a ver si se demora o no. Y siempre lo digo, se demora uno media hora, es una cosa súper rápida.
Es muy rápido, es muy rápido. Y digamos que en eso avanza Bogotá, es de ser unos puestos organizados.
Sí.
Uno llega en 10 minutos fácilmente.
Facilísimo, y votar también es mucho más fácil.
Bueno, y votar es una necesidad. Yo creo que eso no es una obligación. La gente tiene que ver, si yo voto, o sea, yo tengo derecho a reclamar, y si yo voto, pues voy a elegir a la gente que yo quiero que haga cosas por Bogotá. Yo creo que hay que entrenar la conciencia ciudadana también, Vanessa.
¿Cómo se sintió ahí al otro lado sentada? ¿Extraña el periodismo o le parece rico la parte de ser entrevistada?
Me parece chévere. Usted sabe, Vanessa, uno como periodista dice, bueno, yo puedo hacer todas las preguntas que quiera y el entrevistado también puede decidir
todo lo que quiera.
Que me contesta. Exactamente. Sí.
Bueno, exactamente. Pues Marisol, bienvenida siempre.
No, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, pues, a la gente que preguntó. Por supuesto que tienen derecho a preguntar. Y bueno, el salto de... Eso no es un salto mortal. No es un salto. Es simplemente la vida me cambió el rumbo, pero creo que me cambió el rumbo de una manera, digamos, que me gusta, y yo estoy dispuesta, así como fui, la gente que, digamos, que me conoce haciendo periodismo sabe qué clase de periodismo hago, pues, o sea, ahora, yo tengo que seguir, yo voy a seguir siendo la misma también en la política, porque...
Obsesiva, obstinada, juiciosa, explicando.
Sí, sí, apasionada. Y sobre todo decente, que yo creo que eso le hace muchísima falta a la política de este país, decencia y... Ay, no pelear, Vanessa, hay que unirnos para hacer cosas buenas por la ciudad.
Estoy completamente de acuerdo con usted. Y escucharnos, que es lo que hacemos en este programa todos los días. Gracias, Marisol.
Bueno, muchas gracias de nuevo.
Y a ustedes, todos los que participaron en numeral Vanessa, pregúntele a Marisol. Gracias por escucharnos. Otra Mesa Blu. Nos vemos y nos oímos mañana.